Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta tarde estamos muy pendientes del tráfico. Más de 5 millones de vehículos van a recorrer las carreteras españolas este fin de semana. Es la previsión de la Dirección General de Tráfico para la vuelta de las vacaciones de verano. Así que hasta allí nos vamos, hasta la DGT, para ver cómo está la situación a esta hora. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, dificultad en la salida de Madrid por la A1 en Circuito del Jarama, la A3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo, la A4 en Pinto y la A5 en Arroyomolinos. En Barcelona, lo peor a esta hora, en la A2 en Castellolí y Colbató en sentido Lleida. También en Tarragona, congestionada la AP7 en Banyeras del Penedès en sentido Barcelona. Por accidente, van a encontrar dificultad en varias vías. En Guadalajara, en la A2, en Cabanillas del Campo en sentido Zaragoza, en Castellón, en la A7, en la Val d'Uixó en sentido Valencia y también en la AP7 en Alcalá de Xivert en sentido Tarragona. También por alcance, retenciones en Cuenca, en la A3, en la Hinojosa en sentido Valencia y en la salida de Valencia por la A3 a su paso por Chiva. También retenciones ya en Burgos, en la AP1, en Monasterio de Rodilla en sentido Vitoria y en Toledo, en la A5, en Santa Olalla en sentido Badajoz.
Y recordemos que además todo esto se ve dificultado por las huelgas en el transporte, en los aeropuertos, en algunas compañías aéreas y también en Renfe. De hecho, aquí en la tarde enseguida volvemos a repasar esos días de huelga de este fin de semana y cómo te puede afectar. Y te cuento que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido mantener el acto de Ospaeguna, el día de la huida, del sábado en la localidad navarra de Alsasua, en contra del criterio de la Fiscalía, pero ha ordenado a autoridades y fuerzas de seguridad controlarlo ante la posibilidad de que se cometa algún delito de enaltecimiento del terrorismo. COPE Pamplona, Maite Moro.
El juez Ismael Moreno ha rechazado prohibir el Ospaeguna o Día del Adiós en Alsasua porque considera que no hay antecedentes de delitos en otras ediciones previas. Esta respuesta llega después de que la Fiscalía pidiese a la Audiencia Nacional su prohibición de esta celebración tras recibir un escrito por parte de un sindicato de la Guardia Civil en el que pedía que se suspendiera esta conmemoración porque consideran que concurre con un delito de odio. El Ospaeguna se celebra en Alsasua desde 2010 y está promovido por colectivos que piden la expulsión de Navarra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En algunas ocasiones hemos llegado a ver cómo se han quemado muñecos con uniformes de la Guardia Civil o de la Policía Foral.
Y nos vamos hasta la bolsa porque el IBEX 35 recupera los 8.000 puntos pendiente del acercamiento entre China y Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
Pese a los malos datos de confianza en Estados Unidos que han lastrado la apertura de Wall Street, los inversores españoles han mantenido las compras en esta última sesión del mes de agosto por quinto día consecutivo. Todo ello en un ambiente de mayor confianza por los preparativos entre China y Estados Unidos de cara a una nueva ronda de contactos en materia comercial. El índice IBEX 35 ha cerrado con un alza del 0,2% para quedar en los 8.812 puntos. El selectivo acaba así la semana con un avance del 1,9% que le permite reducir los ajustes de este complicado mes de agosto por debajo del 2%. En los otros mercados ha habido más tensión. El cambio del euro se ha hundido por debajo del nivel de 1,10 dólares, mientras que el precio del crudo Brent se ha desplomado casi un 3% para pagarse a menos de 59 dólares por barril.
Y te cuento que ha muerto el hombre más viejo de España, con 111 años. Se llamaba Jesús Mosteo, era aragonés y había nacido en el año 1908. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Vivía con uno de sus hijos en Salillas de Jalón y estaba considerado como el español más viejo y uno de los hombres de mayor edad del mundo, según el grupo de investigación gerontológico. A sus 111 años cumplidos, el pasado 1 de enero, todavía salía por el pueblo a dar un paseo, aunque últimamente ya dicen que se le veía poco. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de personas centenarias sigue aumentando. Actualmente en España hay más de 15.500. Jesús le ha cedido el testigo a la también aragonesa, Bienvenida Andrés, que cuenta con la respetable edad de 108 años.
Y en los deportes, Valverde ha ganado la séptima etapa de la Vuelta a España. Luis Millán.
Gran victoria del murciano en Más de la Costa. Eri Frade, enviado especial de COPE, ¿cómo ha transcurrido el día? La etapa en otra jornada rapidísima se la han jugado los que parece que se van a jugar también la vuelta el día 15 en Madrid. Quintana, Superman López, Primo Roglic y Alejandro Valverde, que ha impuesto su final tras una subida marcada por su compañero Nairo Quintana, y ha anotado el segundo triunfo parcial para el equipo telefónico Movistar. Valverde sueña con los pies en el suelo a los 39.
Eres campeón del mundo, tienes 40 años, pero vas a ganar la Vuelta a España, vamos.
Voy a ganar la Vuelta, eso ahora mismo está muy lejos, vamos día a día, tenemos una victoria, Nairo tiene otra, ayer Nelson por poco, o sea que contento.
Como Dylan Teuns y De la Cruz no han comparecido en la subida final, Superman López vuelve a ser el líder, segundo se queda Roglic a 6 segundos, Valverde ya es tercero a 16 y es cuarto Nairo Quintana, su compañero en Movistar, a 27 segundos. El siguiente en la general es quinto Rafa Almaica, viene a 1.58.
En fútbol, en menos de dos horas comienza la tercera jornada de Liga, a las 8 Sevilla Celta y a las 10 Derbi Vasco entre Athletic de Bilbao y Real Sociedad. Lo contaremos en tiempo de juego. El Barça juega mañana, pero esta tarde ha comparecido Valverde en rueda de prensa. ¿Está cansado del tema de Neymar, el entrenador azulgrana?
Del 0 al 10, ¿cuán cansado está ya del tema Neymar y del mercado?
9.5.
Y cerramos con una de mercado. Ha contado Arancha Rodríguez que la salida de Keylor Navas del Real Madrid está totalmente cerrada. El PSG pagará 15 millones y la cesión de Areola. Además, en las últimas horas, el Milan se ha interesado por la cesión de Brahim Díaz.
Sigues en la tarde de COPE. La verdad es que la cifra a mí me parece ya alarmante. Ya son 5 las mujeres que han sufrido un aborto provocado por el brote de listeriosis. A los 2 casos que ya conocíamos en Andalucía, hoy se han sumado la confirmación de otros 2 en esa comunidad autónoma y uno más en Madrid. Y hay otras 23 mujeres embarazadas ingresadas en estos momentos en diferentes hospitales andaluces que están siguiendo un tratamiento con antibióticos y, por supuesto, en observación, porque son mujeres que comieron la carne de la mecha, la carne mechada, que es el origen del brote, y bueno, pues hay que ver su evolución. Esteban Pérez Almeida es nuestro médico de cabecera, al que acudimos siempre que nos surgen dudas relacionadas con la salud. Hola Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y claro, aunque el brote parece que remite, porque hoy, por ejemplo, no ha habido nuevos casos, nos contaba antes nuestro compañero desde Andalucía, pero claro, está el caso de las mujeres embarazadas, que me parece muy preocupante, porque según, bueno, pues son datos ya confirmados, habría habido 5 abortos, ¿no?, por culpa de esta bacteria, de la listeria. Y claro, esto asusta, ¿eh?
Asusta. Y yo me pongo en la piel de las mamás y las entiendo.
Sí?
Las entiendo.
¿Por qué
mucho.
Es tan grave para las mujeres embarazadas la listeriosis? Bueno, para las mujeres no, para el feto.
Claro. Bueno, lo primero que hay que decir es que la mujer embarazada tiene muchas más probabilidades, muchas más papeletas de contraer esta enfermedad, hasta 10 veces más en la enfermedad de la listeriosis. Lo segundo que hay que decir es que la listeriosis pues atraviesa pues todo lo que es esa barrera que la mamá tiene en su placenta, de tal forma que llega al feto, es decir, atraviesa todas las barreras que están y llega al feto. Lo tercero que hay que decir es que depende muy mucho del momento en donde se tiene la infección para tener las distintas consecuencias. En los primeros meses, pues vaya, parece que no tanto, pero después ya las papeletas de tener consecuencias van siendo mayores según va avanzando el tiempo de gestación. Y después también comentar que en cuanto a esas posibilidades de alteraciones que pueda tener el feto, la primera sería pues la muerte del feto, por lo tanto el aborto, y después también afectaciones de distinto tipo, incluso afectaciones neurológicas. Me comentaban compañeros de Sevilla que estas mamás tienen hasta un chat, un WhatsApp común entre todas ellas para ir pasándose noticias. Yo les decía, eso está muy bien, pero que lo malo es que genera ansiedad. Yo estoy seguro que están súper bien vigiladas. Lo importante es que ya se sabe que están contaminadas, que
claro.
Son o contagiadas.
Eso es muy importante, ¿verdad, Esteban? Porque no lo sabemos, pero es probable que esos primeros casos no se sabía. Probablemente el tratamiento con antibióticos no llegó a tiempo, pero
claro.
Si llega a tiempo este tratamiento con antibióticos, lo digo para tranquilizar, ¿no? A muchas mujeres. Lo normal que no es que no pase nada, ¿no?
Claro, vale. claro. Eso hay que dejarlo.
Es importante también quedarnos con esto. Oye, Esteban, no quería dejar pasar la oportunidad de comentar contigo una noticia que es que ha surgido esta misma tarde, que hemos dado aquí en la tarde además como primicia, y es que se ha retirado un atún de la marca Día, un atún porque estaba contaminado, posiblemente, dice la noticia, con toxina botulímica. Parece ser que este atún se utilizó en una ensaladilla rusa que hizo una familia. Cuatro de esas personas de esa familia sufrieron un proceso de intoxicación. Tres de ellas han sido dadas de alta. Lógicamente se ha inmovilizado este atún. Las partidas ya no están a la venta. Se alertaba a la población por si alguien había comprado y lo tenía en la despensa. Era un lote que, como digo, se vendía con la marca Día de la conservera gallega Frinsa del Noroeste, y que tenía, por cierto, para dar más datos por si alguien tiene alguna lata en casa, una fecha de caducidad que era el 31/12/2022, es decir, estaba en fecha, claro, perfectamente. Se ve que tenía algún defecto. Vamos a ver, lo primero que me pregunto, sin saber más datos de la noticia, es, ¿puede ser toxina botulímica? Lo digo porque yo siempre he pensado que esto es gravísimo y letal.
Claro que es grave. Y bueno, para saber si es o no, definitivamente hay que atender a los estudios microbiológicos y el cultivo, que seguro que están haciendo.
¿Y por qué se puede producir? Es decir, ¿qué es lo que lleva a que una conserva tenga toxina botulímica?
Sí, vamos a ver, la toxina botulínica es una neurotoxina que la produce, por decirlo de alguna manera, un bacilo, el Clostridium botulinum. Este bacilo tiene una característica muy importante y es que es anaerobio, es decir, él necesita de ambientes en donde no haya mucho oxígeno, con un pH no muy ácido para estar controlado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay momentos en donde la conserva se elabora mal, y sobre todo aquí insistimos muy mucho también cuando hacen las conservas caseras, cuando decimos hay que hacer muy bien el vacío. Bueno, pues es por esto, la conserva se elabora mal y a partir de ahí el Clostridium botulinum pues va y va creciendo. La forma de crecer, que probablemente todos nos lo hayan dicho, lo hayamos visto, espero que no, pero nos lo hayan dicho, es cuando vas a coger alguna lata y la lata está abombada. Tú coges la lata.
Esto lo sabemos todos de toda la vida. Una cosa que los padres, las abuelas, una lata bombada hay que tirarla a la basura.
Ahí está. Por lo tanto, por lo que ahí crece mejor y es más frecuente que se encuentren este tipo de alimentos, ¿no? De conservas enlatadas o cerrados o mal cerrados. Entonces, bueno, hay que vigilarlo. Gracias a Dios, bueno, pues se ha diagnosticado pronto. Decir que aquí también hay tratamiento, pero que bueno, que no olvidemos que esta toxina, por ejemplo, la usamos, la que se usa en estética, ahí está, para paralizar.
Que te puede paralizar el cuerpo entero si te tomas algo con esta toxina y por lo tanto hay que extremar, ¿verdad?, los cuidados.
Claro, claro que sí.
Bueno, Esteban, gracias, como siempre.
A ti, como siempre, Pilar,
buenas
un beso.
Tardes.
Hasta luego.
Y como no, pendientes esta tarde de la vuelta de las vacaciones. Acabamos de conocer cómo están las carreteras, cómo está el tráfico. Se esperan 5 millones de desplazamientos a lo largo del fin de semana y luego preocupados también por las huelgas en los aeropuertos, en algunas compañías aéreas, también en Renfe. Ya te lo estábamos contando aquí en la tarde, que los tripulantes de cabina de Ryanair convocan paros desde el próximo 1 de septiembre también, y serán cada viernes y domingo durante todo el mes, es decir, no solo este fin de semana. Nos espera un mes de septiembre calentito. Y bueno, desde hoy mismo, la huelga de los trabajadores de tierra de Iberia ha provocado la cancelación de unos 100 vuelos. Según los sindicatos, el seguimiento ha sido del 70% frente a la empresa, que sin embargo asegura que ha sido del 11%. No entiendo que pueda haber una variación tan gigantesca entre lo que dicen unos y otros, pero bueno, ahí está. Pese a ello, la movilización de la plantilla ha perjudicado claramente a una treintena de compañías aéreas y a unos 40.000 usuarios.
En Buenos Aires ni siquiera nos querían dejar poder facturar las maletas hasta aquí, y ahora teníamos que ir a Bilbao.
Voy para París, Iberia. No sabía.
Pero que nos aseguran que vaya a salir porque hay huelga.
Venimos ya aquí a reclamar la devolución del dinero y ver cómo llegamos a nuestro destino.
Pero les tiene muy sin cuidado, ¿no? Si te echan a perder el viaje o no.
Y mañana van a seguir los paros en los aeropuertos del Prat y Barajas, y no serán los únicos. Renfe ha iniciado hoy su tercera jornada de huelga, que durará hasta el domingo. Son paros parciales que se van a desarrollar de 12 de la mañana a 4 de la tarde, de 8 de la tarde a 12 de la noche. Por el momento, de los 600 trenes que debían circular hoy, se han cancelado más de 220. Renfe asegura que los paros se han desarrollado sin incidentes, pero claro, otra cosa es lo que piensan los usuarios, sobre todo al que le toca, como Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cuál ha sido tu caso? ¿Qué te ha pasado a ti?
Pues mire, mi caso es que hoy pues veníamos a Girona porque tenemos una celebración, una boda, y la verdad es que nos hemos levantado a las 7 de la mañana para ir a Atocha. Salíamos desde Atocha y lo que nos ha sucedido es que, bueno, en mi caso es que yo además voy en silla de ruedas, tengo una discapacidad física y yo necesito pues ciertas garantías para poder viajar con seguridad, ya sea trenes adaptados, que no ha sido el caso, he tenido que viajar en un tren que no estaba adaptado. Entonces, pues el problema ha sido que al llegar allí encima, pues al llegar a Atocha me he encontrado con la sorpresa de que se han producido retrasos en el AVE que yo iba a coger destino a Girona. Gracias a Dios he podido llegar a tiempo.
¿Has llegado a tiempo a la boda, por lo menos?
Sí, sí, a tiempo he llegado, eso no.
Pero con mucho retraso, con poco, con el suficiente.
Bueno, he tenido un retraso, bueno, la boda... Gracias a Dios yo soy previsor y me he venido un día antes, la boda es mañana.
Pues
yo,
bueno, entonces te ha sobrado tiempo.
Sí, pero vamos, que de la previsión que teníamos, pues hemos tenido que quitarnos de muchas cosas que teníamos previstas, porque teníamos previsto hacer un turismo por aquí, por Girona, antes de la celebración, que evidentemente se ha tenido que suspender porque...
Claro.
¿Con
cuántas horas de retraso sobre el tiempo que teníais previsto habéis llegado?
Pues unas 2 horas tarde.
Bueno.
2 horas tarde.
Ahí estás, para disfrutar de la boda. Espero que por lo menos la boda vaya todo bien, que tengáis buen tiempo y que se salga todo fenomenal. Oye, por cierto, que me dicen por ahí que en tu silla pone Álvaro el Cherokee. ¿Esto qué es?
Álvaro Cherokee, pues bueno, Cherokee es mi mote de cuando yo era jovencito en el instituto. Mis compañeros pues me ponían ese mote y aparte pues llevo el escudo del Atlético de Madrid, equipo del que soy seguidor, y la verdad pues eso ha llamado mucho la atención, la verdad.
O sea, que eres del Atleti.
Soy del Atlético de Madrid.
¿Estás contento con el sorteo de Champions?
Bueno, no podía haber tocado peor, pero bueno...
Siempre puede ser peor.
Sí, así que no está mal. Lo malo es tener que enfrentarnos otra vez a Cristiano Ronaldo.
Vaya.
Pero bueno, no pasa nada.
Bueno, no pasa nada, di que no, ya verás tú este año. Bueno, Álvaro, que vaya bien la boda, un beso, gracias.
Muchas gracias, un beso.
Adiós, buenas tardes. Este sonido... El sonido de las sirenas anunciaba los bombardeos. La población civil debía correr hacia el refugio. Otro sonido de la guerra eran, como no, las arengas políticas. Los sonidos de la guerra, de ese mundo de mediados del siglo XX, este domingo se cumplen 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esto que escuchas es sonido de la BBC reproduciendo un discurso de Hitler el 22 de septiembre de 1939 en Varsovia. Unos días antes, el 1 de septiembre, los alemanes habían invadido Polonia, dando comienzo, pues eso, a lo que estamos hablando, a la Segunda Guerra Mundial. Mira, tengo encima de la mesa un libro de bolsillo que se titula La Segunda Guerra Mundial de Varsovia a Berlín. Lo edita Alianza. Su autor es un hombre que ha dedicado muchas horas, muchos días, años a estudiar lo que pasó, y es Ricardo Artola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
El domingo hará 80 años. Se iniciaba un periodo de 6 años que continúa siendo un periodo de estudio para historiadores, escritores. ¿Por qué?
Bueno, porque la difusión que tuvo realmente es una guerra más mundial que la primera, aunque también se llame mundial, ¿no? Hubo combates prácticamente en todo el mundo. América realmente quedó al margen y África, pues en una parte importante también quedó al margen. Pero bueno, quitando eso, llegó a los últimos confines de la Tierra y luego es muy rico en acontecimientos, es decir, es rico en maniobras militares, política, auténticas situaciones criminales de extremas, actos de heroísmo y de cobardía también extremos, espionaje, no sé cómo decir, es decir, que ahí está la vida entera llevada al extremo, ¿no?
En situaciones límite, donde me imagino que, como suele ocurrir siempre en la vida, sale lo peor y lo mejor del ser humano, ¿no?
Efectivamente, hay grandes héroes en la guerra y luego hay también pues actos de cobardía y actos de acomodamiento a las situaciones que se producen, sobre todo lo que es la...
Claro, porque es que fueron muchos años.
Claro, claro. O sea, ahora, por ejemplo, se ha conmemorado el 75 aniversario también de la liberación de París, ¿no? Sí. En el 44 y realmente estuvieron 4 años bajo esa, digamos,
ocupación, ¿no?
Ocupación. Entonces, y cómo se veían las cosas en el 40 y en el 41 era, esta gente va a estar aquí mucho tiempo.
Y al final uno se adecua como puede, ¿no? Para sobrevivir, que al
exacto,
final
sí.
Es la supervivencia. Fue sin duda, ha sido la mayor guerra de todos los tiempos, ¿no?
Sin duda. Sin duda,
con mayor
pero
con mayor territorio,
pero
muertos...
De todo, o sea, cualquier baremo que se utilice es la mayor guerra, sin duda, sí.
En el libro tú además utilizas para... Claro, geográficamente hay que ponerse, ¿no? Si alguien... Vamos a ver, para mucha gente la Segunda Guerra Mundial, sus estudios llegaba al final del temario, con lo cual siempre pasabas un poco de puntillas, es verdad,
sí.
¿No? Y no tenemos un conocimiento a fondo. A veces tenemos más conocimiento de la Segunda Guerra Mundial, a no ser que nos hayamos preocupado de estudiar después, por películas, por novelas, ¿verdad?, que por lo que es el estudio de la historia de esa guerra. Así que en este libro, que para gente que a lo mejor haga un acercamiento, tú has intentado también que sea muy práctico, con gráficos, con mapas. ¿Cómo deberíamos acercarnos, en tu opinión, a esta Segunda Guerra Mundial?
Bueno, lo que dices, lo primero, es absolutamente cierto. Es decir, yo sostengo que Hollywood, o sea, no se entendería el conocimiento de la gente de la guerra sin Hollywood. O sea, que eso... Está
¿Pero tú claro. crees que Hollywood ha tratado bien o
no,
a la
no.
guerra? ¿A la Segunda
no,
Guerra Mundial?
No, o sea, la ha tratado, vamos a ver, la historia...
Desde un punto de vista.
Si uno reconstruyera la historia de la guerra, según Hollywood, le saldría una cosa absolutamente un Frankenstein. O sea, no se entendería nada respecto a lo que fue, por supuesto. Yo lo que hago en mis libros, que todos más o menos están cortados por el mismo patrón, es hacer una pequeña enciclopedia del tema. Pero cuando digo enciclopedia, parece que es una cosa que asusta de 20 tomos.
Son
300 páginas, pero quiero decir que hay una muestra de lo que fue, los mapas son imprescindibles para entender la historia militar, la cronología es interesantísima porque te permite colocarte en cada momento, entonces está hecha 4 columnas de tal manera que tú sepas qué estaba pasando en otro frente al mismo tiempo y las sincronías de la guerra son fascinantes y yo he descubierto sincronías mucho tiempo después de llevar mucho tiempo estudiando y diciendo, anda, si resulta que la caída de Stalingrado es contemporánea con la invasión del norte de África por parte de los americanos.
Claro, porque había muchas guerras en una
Hombre,
guerra,
claro,
muchos frentes,
claro,
muchas
claro.
batallas,
sí.
Que claro, si no lo sincronizas ni siquiera sabes que estaban pasando a la
claro,
vez.
Claro, efectivamente, por eso hago esto. Sí, o sea, la segunda guerra, o sea, la guerra en el este solamente ya... Sería, vamos...
Para 5 o 6
claro,
libros.
Claro.
Y luego, por ejemplo, también te detienes mucho en el apartado de las armas.
Bueno, porque...
Bueno, veo los aviones,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí,
veo...
sí. Bueno, pues porque eso es una cosa que aquí no ha habido tanta tradición, por ejemplo, como en Gran Bretaña, que sí la hay. Y lo que hay que entender es que en la guerra moderna las armas son fundamentales y hay que explicar cuáles son importantes y cuáles son relevantes, a un nivel muy básico, ¿eh? O sea, yo todo lo cuento de manera divulgativa. No pretendo que contar, profundizar en cuestiones de alta tecnología militar, para nada.
Es para que tú, yo...
Claro,
claro, cualquiera lo puede entender, claro, perfectamente.
Pues, por ejemplo, para entender que cuando llegaron los alemanes, que se creían que iban a arrasar, y que de hecho arrasaron inicialmente en la Unión Soviética, se encontraron con un tanque que se llamaba el T-34, y era un tanque que le rebotaba los proyectiles de los tanques alemanes según la inclinación. Es decir, era un tanque muy sofisticado, y algunos dicen que es el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, y de repente se quedaron a cuadros, por así decirlo.
Porque no se lo esperaban.
Claro, no se lo esperaban, y eso pues fue un factor importante en el desenlace posterior de las ese tipo de cosas, vamos.
Por orden del gobernador de la provincia de Varsovia, se procederá a la creación de un barrio en el que todos los judíos que viven en Varsovia o circulan por Varsovia deberán residir.
¿Y cuál sería un poco la imagen fija del orden mundial antes del 1 de septiembre de 1939? Que digo yo que también todo lo que pasó vendría de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Las cosas se cerraron como se cerraron y ahí estaba todo el caldo de cultivo para lo que pasó.
Bueno, Versalles, que hemos conmemorado precisamente hace unos meses el primer centenario, fue una triste...
Una
chapuza.
Bueno, se hizo lo que se pudo, ¿no?
Bueno, pero una triste solución que incubó mucho de lo que luego efectivamente acabó pasando. El mundo que había antes del 39 era pues que países como Alemania se sentían marginadas, se sentían maltratadas y empezaron desde la llegada de Hitler al poder a intentar recuperar un lugar que entendían que les correspondía. Y bueno, y eso influyó mucho en el arranque de la guerra.
¿Y los nombres? Escuchamos aquí, por ejemplo, a Winston Churchill en la BBC. ¿Cuáles son los nombres de esta Segunda Guerra Mundial?
Bueno, a mí, Churchill sin duda es uno de los nombres, y Churchill siempre es, digámoslo así coloquialmente, es sexy y atractivo y es un
parece
icono.
Parece que todo lo que dice está bien,
claro,
dicho, ¿no?
Efectivamente, aunque también tiene sus cadáveres en el armario, porque entre otras cosas estuvo muchos años en puestos de poder, ¿no? Pero bueno, yo creo que los dos grandes nombres de la Segunda Guerra Mundial son Hitler y Stalin. Con gran diferencia, es decir, ahí es donde se juega realmente la Segunda Guerra Mundial. Hitler es el causante, si hubiera que individualizarlo a una persona, es el que además mantiene a su país en guerra hasta el final y no concibe una paz que no sea, bueno, pues la que a la que se llegó, que era la capitulación total y su suicidio. Y Stalin es el hombre que, bueno, pues dirige a la Unión Soviética, que es el gran el que pone los muertos en la guerra, por decirlo crudamente.
Ricardo, ¿y por qué entra Japón en esta guerra?
Bueno, porque Japón también era un país que se consideraba, digamos, damnificado de esa situación, de ese mundo que decías tú, de geopolítico anterior al 39, y porque sus necesidades, o eso entendían ellos, de expansión económica y de bienestar, pues chocaban con los intereses estadounidenses y británicos allí, y entonces por eso y por ese contexto en el cual había un acuerdo, un pacto con alemanes e italianos, pues se lanzaron una aventura militar.
Pues este próximo 1 de septiembre, este domingo, hará 80 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y desde luego si te pasó como a tanta gente, incluso como a mí, que nos quedamos, que es lo que estábamos comentando Ricardo y yo, cuando estudiábamos historia, el programa era muy denso y había buenos profesores de historia, al menos en mi época y en el instituto y tal, pero es verdad que llegabas ya al siglo XX con la lengua fuera y ya la Segunda Guerra Mundial ni te cuento, ¿no? Y entonces pasabas un poco como muy rápido por el temario. Pues si quieres saber más cosas, desde luego aquí tienes este libro, La Segunda Guerra Mundial, de Varsovia a Berlín, de Ricardo Artola. Gracias, Ricardo.
Muchas
buenas
gracias.
Tardes.
Buenas tardes.
Tú dices que yo estoy loco, que te vuelvo muy loca, más bien será mi ganas de comerte esa boca. No se puede ser bueno, yo te quiero, pero me niego a aceptar primero que en verdad por tu cuerpo yo muero. Toda la noche pensé en mi cama, cómo hacerte mi princesa amada y el alma lo... A ver, Ana Huertas.
A ver, Pilar.
La gente se asusta porque dice por ahí, ¿esto de dónde lo habéis escuchado vosotras? Pues hombre... has tenido que escuchar.
Esto es lo que se lleva.
Este cicatrices, vamos, como se suele decir, lo está petando absolutamente. ¿Algún oyente te ha pedido esta canción o qué?
Aún no.
O sea, ¿se la pones tú como sugerencia?
Sí. Yo
a la vuelta va su bola. O sea, ya pone sus sugerencias como canciones machaconas del verano y ahí están.
No, pero es que es verdad. Además he lanzado además de lanzarla por las redes sociales del programa, lo he lanzado.
Pero eso es porque todavía no la conocerán. A partir de hoy ya verás.
Sí, pero la he lanzado también por mi Instagram, esta pregunta, y han llegado muchísimas canciones de las que nos están hablando, y yo creo que esta va a llegar, pero pronto.
Bueno, y entonces, llegar, ¿qué ha llegado? A ver.
Pues han llegado muchas, pero antes quiero que escuches a este oyente que nos aclara una cosita de la que estábamos hablando antes. A ver.
Buenas tardes. A mí todas las canciones estas de moda de reggaetón no es que me suenen igual, es que todas tienen el mismo ritmo. Y es Atún Compan, Atún Compan, Atún Compan, Atún Compan.
Atún Compan.
Es que lleva razón.
Dije Atún Compan.
Atún Compan. Atún Compan. Atún Compan. Pues sí, claro.
¿Es así? Claro que sí.
Luego le cambias la letra. Y de repente metes ahí un...
Sí,
antes
totalmente.
Antes decía samplers, yo no sé cómo se llaman estas cosas ya.
No tengo ni idea.
Que volver a ponerme otra
pero
vez.
No todas las que se llevan esta base, porque no todas son reggaetón. Por ejemplo, la que nos dice este oyente.
Hola, buenas tardes. Una de las canciones que más me ha gustado este verano ha sido la de Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello. I love you when you call me señorita. I love you when you call me
señorita. I wish I could. Pero no me hagas trampa, que se la pusiste antes.
Pero no,
te
la ha puesto Rosa.
No, fuiste tú.
No,
bueno, vale.
Ha sido Rosa.
Bueno, vale.
Ha sido Rosa.
Por cierto, la canción de Cicatrices, por si alguien lo quiere saber, que estamos aquí, luego lo estamos
es
presentando,
verdad.
Las canciones son Sergio Contreras en colaboración con Indara.
¿Vale? Está muy guay.
Una cosa más.
Venga, vamos a escuchar otra, que ya volvemos otra vez a la base esa tan rítmica.
Chun, chun, chun. Sí.
Mi canción favorita de este verano ha sido Loco Contigo, sin ninguna duda. No porque la haya escuchado en muchos sitios, por desgracia no ha sido así, pero aún así yo me la ponía una y otra vez.
Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco.
Bueno, es que J Balvin, la verdad es que es...
¡Qué canción, sacas!
Tiene varios éxitos en el top 10 de este verano, las cosas como son. El vídeo, el videoclip de esta canción es
pues
tremendo.
Fíjate, no lo he visto, Pilar.
Es tremendo, porque es una explosión de color.
¿Oh? Oye, en cuanto suba la redacción lo voy a ver.
Bueno, pues de eso estamos hablando, de esas canciones que has escuchado, que has bailado muchísimo este verano. No queremos hablar de concepto canción de verano, porque es que ya no... Es muy difícil que exista como tal. Pasó con Despacito, pero es un fenómeno ya muy extraño. Pero bueno, canciones que son machaconas, que no, que estás harto, que ya no puedes más, o que sigues escuchándolas con mucho gusto. Que nos lleguen esos mensajes, por supuesto, a @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al 607-150602.
Pero baby, no te olvido, tú me tienes loco, loco.
¿Qué estás pensando? Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope. La verdad, ya echaba de menos los pañales sin arena. Y además con el 70% de descuento en la segunda unidad. Me encanta volver. Pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando dos paquetes, el segundo sale por solo 6,75 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Déjate sorprender. Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que contiene una oferta única.
¡Sí!
Es también el sonido de un deportista que vuelve a sus buenos hábitos. ¿Y esto?
¡Wow!
Es el sonido de un amante de los videojuegos que no aguanta más sin jugar. ¿Y esto?
¡Wow!
Es el sonido de un estudiante que hará las tareas de casa sin cansarse. Disfruta la vuelta con Amazon. Ofertas en tecnología, deporte, hogar y mucho más. Una semana llena de sorpresas que empieza este lunes hasta el 9 de septiembre en Amazon. Disponibilidad y condiciones de la oferta en Amazon.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer... que una
imagínatelo de... porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Los franceses son los ministros del infierno, los enemigos más implacables de Dios y de los hombres, los enemigos de todo bien, los apóstoles de todo mal.
Mientras la revolución avanza en Francia, Carlos IV se preocupa de que los aires revolucionarios no crucen los Pirineos. Es la reacción a la Revolución Francesa, que se traduce en la censura que ejercen funcionarios de aduanas e inquisidores.
Bueno, sabes que llevamos todo este mes de agosto hablando de fiestas. Y bueno, esta en concreto, de la que vamos a hablar a continuación, comienza en nada, en dos días. Y desde luego la viven muy intensamente miles de personas en Aranjuez, que es donde tiene lugar. Bueno, la historia viene desde 1808 y es ese levantamiento popular contra Manuel Godoy, ministro de Carlos IV, un episodio que terminaría con la abdicación de Fernando VII. Este capítulo se conoce como el motín de Aranjuez. Bueno, la fiesta es que es de interés turístico internacional, casi nada. Y los escenarios, pues fíjate, ¿qué te voy a decir, no? En Aranjuez, que es una ciudad preciosa, son los mismos además donde todo sucedió, el Palacio Real, Palacio de Godoy, la Plaza de Toros. María José Martínez es la alcaldesa de Aranjuez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y muy buenas tardes a todos tus oyentes. Pues, preparando, sí. Terminando de preparar esas fiestas que efectivamente empiezan el próximo miércoles día 4 y que hasta el domingo 8 de septiembre pues están invitados todos ustedes, todos los oyentes de la COPE a poder disfrutar aquí en la ciudad de Aranjuez.
Porque ¿qué nos espera en Aranjuez esos días si nos acercamos hasta allí?
Bueno, lo que nos espera sobre todo lo que viene desarrollándose a lo largo y ancho de cada año, ¿no? En cada acontecimiento anual de estas fiestas declaradas, como bien habéis dicho, de interés turístico internacional, desde el año 2014 y que además es una distinción de la que gozamos en exclusividad, Pilar. Es una distinción que gozamos en exclusividad en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, acontecen todas las rememoraciones históricas de esos acontecimientos que habéis narrado de una manera muy resumida y que tuvieron lugar en los días 17, 18 y 19 de marzo de aquel 1808 también en nuestra ciudad y que desde luego tuvieron una influencia posteriormente no solamente en el ámbito territorial de la ciudad de Aranjuez sino en toda Europa. Acontecen pues cuestiones muy importantes, ¿no? Porque ya digo que es esa rememoración histórica de acontecimientos y hitos muy muy importantes a nivel histórico, pero tal vez destacar ese asalto a la casa de Godoy, que es ese hecho en el que se produjo allá por marzo en la noche el 18 al 19 de marzo y en el que vecinos asaltaron a la casa de Godoy precisamente, uh-huh, para apresar apoyar a ese primer ministro, que no era precisamente popular, sino todo lo contrario, y que tendrá lugar pues el miércoles, precisamente el mismo miércoles 4 de septiembre, justo cuando empiezan las fiestas.
Entonces se hace toda una recreación de ese acto,
correcto,
¿no?
Correcto, es una recreación de ese acto, y seguidamente no solamente se desarrolla este hito histórico concreto, sino que a continuación, sobre todo el sábado, a partir de las 9:30 de la noche, a las puertas del Palacio Real, teniendo como trasera la fachada del Palacio Real, nada más y nada menos, pues se produce lo que es la representación, la escenificación teatral de esos acontecimientos, de ese desarrollo del motín, del denominado motín de Aranjuez de 1808, en el que además, en ese mismo momento, en ese sábado, daremos cuenta y traslado del título de amotinado, uno de los títulos honoríficos más importantes que concede nuestra ciudad y que en esta ocasión ha recaído en la policía nacional, en el Cuerpo Nacional de la Policía, por su defensa y protección del libre ejercicio de los derechos y las libertades, por garantizar la seguridad ciudadana y el orden, también por el desarrollo eficaz de un servicio fundamental destinado a salvaguardar ni más ni menos que el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, así que título más que merecido.
Bueno, siempre tenemos motivos para acudir a Aranjuez, porque la verdad es que, bueno, pues es una localidad maravillosa, además se come muy bien, pero si encima está en fiestas y con el motín de Aranjuez,
correcto,
todavía más, así que nos así lo es. Apuntamos en la agenda, alcaldesa, sí. María José Martínez.
Muchas gracias. La oferta hotelera y hostelera y gastronómica se viste también de gala durante todos estos días.
Ya me lo imagino. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Pues esta canción, esta sintonía, vuelve a estar muy de moda. Hombre, a lo mejor no la has escuchado por ahí en los chiringuitos, pero, ¿eh? Te digo, ¿a qué serie pertenece esta sintonía? Y probablemente el 80% de las personas que nos escuchan saben que es a Friends. Y dices, pero vamos a ver, Friends, pero esta serie no la veía yo cuando tenía 20 años. Sí, sí. Posible. Mira, ha venido Javier García Levalillo, nuestro experto en series. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué hemos decidido que Friends merecía un especial? Él viene los martes, nos habla de series, de qué se estrena, qué serie no te puedes perder, lo que va a llegar en las diferentes plataformas. Pero para Friends, para hablar de esta serie mítica, le hemos pedido que venga hoy también. 25 años ha cumplido ya esta serie.
Efectivamente, difícil no haberse enterado de la efeméride, porque la serie ha vuelto este año, vamos, a todos los canales, a todas las plataformas, por todo lo alto.
¿Sabes lo que me ha llamado muchísimo la atención? Que nuestras becarias jovencísimas, es decir, Ana Huerta, o Lucía, que tienen 22 años, se la han visto entera. Y entonces yo le preguntaba esta mañana, pero ¿cuándo habéis visto vosotras Friends? Pues la han
en
visto.
En cualquier momento.
Alucinante, ¿eh? Me llama mucho la atención eso. Bueno, pues sí. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Es un clásico Friends ya? ¿Resiste los 25 años?
Hombre, mi humilde opinión, absolutamente sí. O sea, personalmente hay dos series que veo para animarme en bucle.
A
Friends
ver.
Y Parks and Recreation.
Anda.
De la que hablaremos el otro veto. Mira que habré visto la serie unas cuantas veces y me río en cada capítulo como si lo viese de nuevo.
Y sin embargo, fíjate, hay quien dice que no se entiende también por parte de las nuevas generaciones y que plantea temas con humor que hoy pueden hasta escandalizar.
Sí. A ver, o sea, es que ayer leí que a Enid Blyton se le ha denegado un título honorífico o una medalla, ya no lo recuerdo bien, por homófoba. O sea, sé que hay que llevarlo al extremo, ¿eh?
Bueno,
pero
vamos a ver,
juzgar a una persona nacida hace 100
palabras
años...
Palabras mayores, lo de Annette Blyton, porque...
O sea, por favor.
Vamos a ver, que tú eres más joven, pero Paloma Serrano, que está ahí, y yo, por ejemplo, o sea, para nosotros Annette Blyton era lo más del
también,
mundo mundial, porque los
cinco... por favor.
O sea, leímos todos los libros de los cinco. Por favor, era una maravilla. Es una maravilla.
Absolutamente.
¿Qué está pasando?
No sé,
¿por qué se
hay
juzga
hay una...
a autores, efectivamente, o a lo que han escrito hace 25, 30, 40, 100 años, con los parámetros actuales?
A mí me parece, vamos, una moda de ofendiditos que, en fin...
Bueno, en fin, ese es otro capítulo.
Exacto. Y de un puritanismo que, vamos, que me
terrible,
cuesta
¿eh?
Entenderlo.
Terrorífico.
Me cuesta mucho,
sí, a mí también,
entenderlo.
Mucho,
pero, vamos,
mucho.
Lo mismo, efectivamente, está pasando con Friends en algunos círculos. De hecho, hay quien afirma que hay capítulos como el famoso del bolso de Joey que son homófobos. O sea, me cuesta entender de verdad esta ola de puritanismo.
No tengo por qué pasar del bolso, ¿verdad, Rach?
Espera, espera, Joey, lo siento. A mí me parece que te queda genial, ¿verdad?
Sí, mucho.
Pero no sé si el mundo está preparado para que tú lleves este bolso.
No puedo creer lo que estoy oyendo.
No, un momento, un momento. No estoy diciendo que no deberías tener un bolso. Solo digo que hay otros bolsos que tal vez sean un poco menos... polémicos.
Sí, se llaman carteras.
Vamos a ver, es verdad que las sensibilidades cambian.
Efectivamente.
Y a lo mejor hay temas que 25 años después nos hacen menos gracia.
O sea,
pero bueno.
Sí, sin duda. O sea, de hecho, hoy los guionistas de la serie probablemente replantearían muchas de sus bromas. Pero me llama la atención este tipo de polémica con una serie que precisamente fue pionera en el planteamiento de temas, pues eso, como los matrimonios sexuales desde la primera temporada, los vientres de alquiler. En fin, hay quien incluso afirma que todos los problemas de los millennials vienen de que Ross, el único que se toma en serio su trabajo y es estudioso, es objeto de chanza mientras se idealiza el estilo de vida de Joey. En fin, o sea, para mí es buscarle peras al olmo, en mi opinión, es una comedia, por favor. Lo único que, eso sí, realmente me ha incomodado volviéndola a ver son esos celos obsesivos de Ross en algunos capítulos. Y si me apuras, aunque me hizo mucha gracia, el capítulo de la prima de Ross.
¡Madre mía! Imitas muy bien a Chandler.
Con esa musiquita de Dennis Richards
se me dan bien las
moviendo la cabeza.
Que
en fin.
O sea que hay algunos detalles que no han envejecido bien para los parámetros actuales, pero yo creo que tampoco hay que juzgar una serie de hace 25 años, como tú dices, con los parámetros actuales, vamos, digo yo, no
digamos,
sé.
Yo creo que la revisión histórica tiene poco sentido. Y personalmente pienso que sigue siendo una serie desternillante, que además inauguró una saga de réplicas precisamente buscando que cada generación tuviese su Friends.
Seguro que te refieres, por ejemplo, a Big Bang Theory, ¿Cómo conocí a vuestra madre? ¿Tú consideras a la altura de Friends?
Las considero simplemente seguidoras de, pero en mi opinión no llegan a la altura. O sea, son muy divertidas, claro, las he disfrutado. Tienen sus puntos geniales, pero no llegan a ofrecer nada que vea tan diferencia.
Pero la sitcom de amigos, estas comedias con amigos, el género de las series que hemos citado, ¿tú crees que sigue siendo el referente de la comedia?
A ver, creo que hoy por hoy tiene mucha más fuerza el mockumentary, o sea, ese documental hecho en plan broma, o sea, algo que parece un documental.
Pero no lo es.
De un tema, pero no es. O sea, entonces hay cámaras, tal, se usa ese estilo. Pero de chanza, pues eso, estoy pensando en The Office, Parks and Recreation, Paquita Salas, es un grandísimo mockumentary, incluso una serie interesantísima, Lo que hacemos en las sombras, que sigue las andanzas de unos vampiros en Nueva York. En fin, es para mí es hilarante, pero es especial. En este género, en mi opinión, está hoy la mayor creatividad humorística.
Pero en su momento, hace 25 años, desde luego estaba en Friends. Volviendo a Friends, una serie que estuvo 10 años en antena, que dejó muchas anécdotas del rodaje, de los actores. ¿Con cuál te quedarías?
Pues mira, en primer lugar, la amistad real entre ellos, o sea, aunque tuvieron sus más y sus menos, sin la que no habría habido la misma química en el escenario. Y creo que eso se nota muchísimo. Y, curiosidad, que les permitió afrontar juntos temas tan dispares como el salario, que pactaron conjuntamente desde la tercera temporada, o sea que todos recibirán exactamente lo mismo, hasta los problemas de adicción que afrontó el actor Matthew Perry, el que interpreta a Chandler Bing, entre las temporadas 3 y 6.
Que creo que es una de las revelaciones más chocantes, ¿no?, sobre esos años.
Sí, el actor que da vida a Chandler no recuerda más que retazos o cosas así desvaídas de esas temporadas.
Bueno, también es una serie recordada por los cameos de personajes y actores del momento. ¿Con cuál te quedarías?
A ver, el de Brad Pitt es mítico, pero me decanto por el de Bruce Willis, interpretando al padre de una novia de Ross, que además empieza a salir con Rachel. En fin, su monólogo ante el espejo es de mis momentos favoritos de la serie.
Estás a tope. Aún eres sexy. Una máquina sexual.
O sea, esto con Ross debajo de la cama. Mírame. En fin.
Bueno, y aprovechando que hemos entrado en ese terreno de momentos favoritos, si tuvieras que escoger el momento más divertido, ¿cuál sería?
A ver, o sea, hay demasiados. Te propongo decir uno cada uno, aunque nos dejemos mil en el tintero.
A ver.
Empiezo con un momento que posiblemente sea el que más tomas tuvieron que repetir. Es el ensayo de gaita de Ross, que se convirtió en un dúo gaita Phoebe.
¿Hacéis la canción cantar?
Madre mía.
O sea, en ese momento se ve de fondo a Rachel desternillada de risa, o sea, cubriéndose la cara, pero es que es la única toma que pudieron coger.
Porque,
o sea,
las demás no paraban de reírse todos.
Y, en fin.
Un desastre.
O sea, desternillante.
Bueno, me toca. Es buena también la del ensayo del baile de Joey para una obra musical, ¿eh?
Joey, venga, es fácil. Ya sabes, es mano, mano, cabeza, cabeza, arriba, pas de bouée, vuelta grande, ronde de jump, resbala, paso, paso y manos de jazz.
Qué
parecía fácil. Bueno,
ajena.
No cogió el paso, no. Luego, o sea, tuvo que enseñarle a la clase porque se suponía que él era el que más sabía y claro, así salió la coreografía con Joey en Imposible.
Todo por mentir en el currículum que...
Sí, para conseguir... Si quiere conseguir ningún papel, pobrecillo.
Pobre,
o sea,
Joey,
que te da vergüenza ajena esa escena, dices.
Muchísima, muchísima. Hay que recordar además que el personaje Joey está muy basado en sí mismo, o sea, en el actor de Matt LeBlanc,
sí,
que cuando empezó el rodaje de la serie solo tenía $44 en su cuenta corriente. O sea,
que
tiene muchas cosas
tieso,
de del propio actor. Bueno, mi segunda elección es uno de los memes que nos ha dejado la serie, el momento en el que Phoebe descubre la relación entre Mónica y Chandler.
¡Chandler y Mónica! ¡Madre de Dios! ¡Oh, mis ojos! ¡Mis ojos!
Y cuando llega Ross, en fin. O sea, es esa escena junto con la de pivotar el sofá, en fin, ya estaba entre esas dos, pero vamos.
Qué buena. Y mi segunda elección, por cierto, si me dejas, es
por
una
supuesto
obra de arte, yo creo también, en la que Phoebe, bueno, es que Phoebe era tremenda, ¿eh?
Espectacular.
Intenta enseñarle a Joey francés, ¿te acuerdas de eso? Que no sé cómo pudieron grabar esa escena.
Vamos a hacerlo por partes. Venga, lo intentaremos sílaba por sílaba, ¿de acuerdo? Así que repite conmigo. Je.
Je.
Ma.
Ma.
Pelle.
Pelle.
¡Genial! ¡Más rápido! Je
ma
pel
pel.
Je m'appelle.
¡Me popó!
Te digo una cosa. Está muy bien doblada porque lo he visto en versión original.
Sí,
y es
también
que es prácticamente tal cual, ¿no?
Yo es de las pocas que
sí,
veo...
Sí, sí.
En
está,
fin,
está fantástico.
Que la puedo ver en las dos y fantástico.
En fin.
Además, lo curioso de esta escena es que Matt LeBlanc en la vida real habla francés perfectamente. Una curiosidad más.
Bueno, 25 años de Friends...
Increíble.
Merecía este homenaje.
Por supuesto.
Para tu tranquilidad, te diré que los millennials ven Friends.
Menos
y desde
mal.
Luego las que yo conozco en la redacción están felices, se lo pasan genial, se ríen un montón. Así que a pesar de esos matices de los que hablábamos al principio y de algunas exageraciones absurdas en las que estamos metidos ahora, uh-huh, a pesar de todo es una serie que sí, que ha envejecido muy bien y que, por supuesto, recomendamos desde aquí, ¿verdad, Javier?
Absolutamente.
Oye, gracias por venir a hacer este especial de Friends, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en El Partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Hosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el jamón curado Bodega Selección El Pozo de 6,5 kilos aproximadamente por solo 39 euros la pieza y el melón piel de sapo por 45 céntimos el kilo, solo hasta el 1 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
¿Playa o montaña?
Playa con un poco de montaña.
O sea, plataña.
O montaña o monplaya.
O playaña.
Te guste como te guste, ponte en modo verano en 3, 2, 1 y personaliza tu Citroën como quieras. Hasta 6.000 euros de ventaja en vehículos nuevos durante este mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Equivocarte. Comprarme una casa y no elegir yo mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En el 80 aniversario del mayor conflicto bélico, El País presenta una obra editorial única. Historia de la Segunda Guerra Mundial a través de sus billetes y sellos. Domingo 1, primer fascículo, 2 billetes y 2 láminas de sellos por solo 1 euro con El País.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
No te faltará de nada, de fondo Alejandro Sanz. 3 botellas de champán, vayamos descorchando. Y si la cosa va mal, mata la curiosidad. Si lo hacemos indecente, te pongo a Romeo Sanz.
Pues mira, esto no sé lo que es.
Yo tampoco.
Ay, que da igual. Dani Romero. Vaya, digo, me ha ganado Ana Huertas aquí. No, a ver, que hemos estado hablando contigo, que nos escuchas un poco para también poner un poco de música en este viernes, ¿no? De cara al fin de semana. Ya te suena,
ya,
de la verdad
romántica, ya. Ya sé cuál es.
De esas canciones que has escuchado machaconamente, probablemente también en este verano, ¿no? Que de alguna manera termina con este mes de agosto, igual que las vacaciones. Y están saliendo un montón de canciones que dicen los oyentes, como por ejemplo...
Pues vamos a poner una que yo no la conozco y seguro que vosotros tampoco. Vamos a ver si sabéis cuál es.
Nosotros somos de un grupo de folclore y este año nos hemos cansado en los viajes de escuchar la de los coches del pasado de la Villa Rusa.
¿Sabes cuál es?
No.
No tenía ni idea, no había escuchado, mira. Es de 2019, o sea, es de ahora, actual.
Sí, sí, pero es que no la conozco. Bueno, pero está bien, mira. ¿Eh? Sugerencias de los oyentes, a ver. Lucía Sanz, buenas tardes, ¿tú la conocías?
Buenas tardes, no tenía ni idea.
Bueno, pues ya está, los oyentes nos descubren nuevos horizontes musicales. Más.
Es verdad. Venga, otra, esta sí que la vamos a conocer todo el mundo.
Buenas tardes, chicos. Pues yo voy a romper el molde porque yo llevo todo el verano escuchando prácticamente la misma canción y es Under Pressure de Queen, Bajo Presión. Y es porque es la que mejor me viene para caminar, me marca muy bien el ritmo y la oigo una y otra vez para no perder el paso.
Las canciones de Queen vienen bien para casi cualquier cosa que quieras hacer.
O para cualquier cosa.
Esta y todas las demás. Ana Huertas, Lucía Sanz, las más jóvenes. Gracias por vuestra colaboración fundamental este verano aquí en La Tarde. Y nos reencontraremos, seguro.
El verano que
pronto.
Viene.
Gracias, chicas.
Yo me lo paso
un placer.
Genial.
A ti, Pilar.
Llega La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La historia ocurre dos veces, la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. El anuncio del ex número 2 de la guerrilla de las FARC colombianas de retomar las armas ofrece una ocasión perfecta para citar a Marx. Iván Márquez anuncia que comandará a un grupo de disidentes en un nuevo levantamiento en armas contra la opresión. La realidad, sin embargo, se aproxima más al diagnóstico del presidente Iván Duque, quien asegura que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas. Con todo, su gobierno debería tomarse en serio este episodio. El escepticismo del oficialismo por el proceso de paz aumenta la precariedad de los más de 10.000 guerrilleros en programas de reincorporación a la vida civil. Hace unos días, el nuncio del Papa visitó una de las zonas de concentración de antiguos combatientes para llamar la atención sobre estas incertidumbres que han provocado que algunos hayan vuelto a actividades delictivas en amplias zonas del país donde la presencia del Estado es muy precaria. La Iglesia es hoy el principal apoyo del proceso de paz y el artífice de que Duque firmara esta semana con el líder del partido de las FARC un pacto contra la violencia de cara a las elecciones regionales de octubre. Pasos importantes en los que hay que avanzar, pese a que no faltarán tentaciones de abandonar el proceso.